Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra propuesta para hoy es que te dejes sorprender por la magia que te puede dar el día. Cada día, además. Esta primera frase es de Wall Street y dice: a los ojos de un niño, no hay 7 maravillas en el mundo. Hay 7 millones.
Uy, qué bello.
7:14 minutos en la mañana de este jueves. De inmediato, algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Vamos, lápiz y papel y vamos a calcular de inmediato. El Ministerio de Educación afirma que se necesitan 12.535 docentes para el año escolar 2022-2023, luego de la celebración de un concurso de oposición docente, mediante el cual fueron nombrados recientemente 24.812 maestros y directores de centros educativos. Inicialmente, y luego de un levantamiento realizado por el Sistema de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana, se determinó que se necesitaban 19.181 docentes. El levantamiento se hizo entre los meses de febrero y marzo del año 2021. El informe presentado por el MINER tras finalizar el concurso explica que la cantidad de plazas se determinó con un estudio pormenorizado en cada centro educativo organizado por distritos y regionales, con el apoyo técnico del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal de la Dirección de Gestión Humana. La explicación que ofrece el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Rafael Alcántara, es que la evaluación del concurso de oposición docente 2021 finalizó en abril del 2022, por lo que en ese trayecto de más de un año se generaron nuevas plazas vacantes. De acuerdo a los datos ofrecidos, habría que realizarse un nuevo concurso de oposición o contratar docentes para cubrir las nuevas plazas, pues de los 29.000 han sido designados 24.000. Queda un banco de elegibles de 4.755 maestros que pasaron la evaluación. El total se postularon 73.569 maestros en el concurso de oposición docente. Miren, los docentes que necesitamos están ahí, se están formando. A veces nos estamos perdiendo mucho en las formas, en todo el proceso administrativo. Pero eso está ahí. Es decir, vamos a agilizar. Yo espero que el actual ministro pues provoque algunos cambios en ese tema para que no sea un tema recurrente esto
de que las contrataciones sean más rápidas, por supuesto, transparentes, el concurso, todo.
Y que eso sea igual, periódico y cíclico, porque cada año hay docentes que entran, hay docentes que salen, eso es normal, como en cualquier lugar productivo.
Así es. Bueno, en otra información, el ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburquerque Comprés, a quien se le dictó un año de prisión preventiva por el homicidio del comunicador Manuel Duncan, será recluido en el área de máxima seguridad de la cárcel Najayo Hombre, en la que permanecen los exfuncionarios imputados de encabezar los más importantes casos de corrupción. Es el espacio para personas que podrían tener grandes enemigos o que sus casos son de alta envergadura. Según la Dirección General de Prisiones, el tratamiento a esos reclusos solo varía en la seguridad. Todos los recintos reformados tienen un área de máxima seguridad y alta notoriedad, con un protocolo especial, porque la seguridad es distinta. No tienen contacto con la población regular y están en alojamientos totalmente apartados de lo que es la población regular, explicó Solángel Valdés, del Departamento de Comunicaciones de la Dirección de Prisiones. También el abogado Carlos Salcedo afirmó que Najayo Hombre será el lugar de mayor garantía física para Alburquerque Comprés. Salcedo dijo que, al igual que su cliente Alexis Medina, quien fue favorecido el pasado lunes con la variación de la medida de coerción de prisión preventiva en Najayo a prisión domiciliaria, todos los exfuncionarios que están imputados de encabezar los casos de corrupción están en ese espacio de máxima seguridad. Alexis Medina, hermano del presidente, del expresidente Danilo Medina, ha estado 18 meses en esa área de Najayo, recinto en el que también guarda prisión el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, quien el 29 de junio cumplió 12 meses recluido en ese lugar. Otro imputado de la pasada gestión gubernamental con prisión preventiva en Najayo es el mayor general del ejército, Adán Cáceres Silvestre, quien durante el gobierno de Danilo Medina se desempeñó como jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República. Poblada, Najayo.
Ahí está. Con personajes.
Sí, bueno.
¿Qué les recordamos por qué? Estimado de desfalcos contra el Estado supera los 15 mil millones de pesos. Equipo de recuperación de patrimonio público reclama unos 40 mil millones de pesos en reparación de daños. Los casos de supuesta corrupción administrativa que ha sometido el Ministerio Público a los tribunales habrían generado una pérdida para el Estado dominicano que supera los 15 mil millones de pesos, conforme a las estimaciones que hacen los investigadores. Sin embargo, los abogados contratados por el Poder Ejecutivo para recuperar los recursos sustraídos se proponen reclamar una indemnización de unos 40 mil millones de pesos. Esto por los daños y perjuicios causados al erario. El equipo de recuperación de patrimonio público que encabeza Jorge Luis Polanco Rodríguez busca recuperar bienes, valores y activos propiedad del Estado en manos de terceros por apropiación ilegítima o bajo cualquier título o medio operativo. Desde el caso Antipulpo, primero que instrumentó la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, luego de la designación en el año 2020 de Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República, son varios los expedientes que describen presuntos entramados para estafar el Estado. Soborno, falsificación de documentos, lavado de activos, colación de funcionarios, están entre las maniobras que se atribuyen a los encartados. De comprobarse estos delitos que señala el Ministerio Público en solo 5 de esos casos, el Estado ha perdido unos 15.500 millones de pesos. Esto es en las operaciones Antipulpo, Coral, Coral 5G, 13 y Medusa. El 16 de diciembre de 2021, el Ministerio Público presentó ante el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional la acusación del caso Antipulpo, un expediente de 3.500 páginas en las que se acusa a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, de crear un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos. El estimado, porque el expediente no cierra una cifra, pero el estimado anda por los 10.000 millones de pesos en ese caso. También en mayo pasado, el Ministerio Público presentó acusación contra 48 imputados, que fueron 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, o sea, 18 empresas, por los conocidos casos Coral y Coral 5G. Y ahí en esta acusación, pues el mayor general Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rosy Guzmán fueron los principales acusados y hablan de que se defraudó al Estado con más de 4 mil millones de pesos. Vayan sumando. El Ministerio Público presentó en marzo de este año la acusación contra 11 personas involucradas en el presunto fraude a la Lotería Nacional y a las bancas de juego de azar, cuyo monto defraudado asciende a más de 500 millones de pesos. Hasta chin suena con estos casos. Y eso es mucho dinero.
Oh, pero por
cuando tú lo calculas con los demás. Ahí, en ese caso, el propio administrador de la lotería, Luis Michel Dicent, junto a otros empleados de la dependencia, son los acusados. En el caso de Medusa, que tiene como principal acusado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, supera los 1.000 millones de pesos, según lo declarado por el PEPCA. Y aquí, en el caso específico de Medusa, los abogados del Estado dicen que van a pedir una reparación económica de 9.200 millones de pesos.
Y todavía tú no has mencionado el caso nuevo, el que se está ventilando.
Porque ahí todavía están tirando los numeritos. Todavía, según los documentos de la investigación, ascendería a unos 17 mil millones de pesos, pero todavía es una investigación abierta. Y están recuperando todo y sumando realmente para tener un dato real.
Se han creído esto de lo de inagotable. Bueno. De verdad que se lo creen. Bueno, como el presente está así un poco que horripila y mete miedo, de verdad, vámonos al pasado. Oigan esto, el Monumento Natural Cabo está en la zona oriental de la península de Samaná. Alberga un nuevo yacimiento arqueológico que se estudia en estos momentos. Mientras estamos hablando de los miles, de los millones, bueno, se trata de un cementerio con los restos de quienes podrían ser los primeros pobladores de la isla de Santo Domingo, según explicó el especialista en metodología arqueológica Adolfo López. Los restos, que se estima tienen una antigüedad de entre 13.000 y 4.000 años, fue realizado hace poco más de un mes. Sin embargo, desde hace casi 4 años, un grupo de arqueólogos dominicanos estaba desarrollando el proyecto. que se centra en recuperar la memoria de los primeros grupos culturales que entraron y se asentaron en la isla de Santo Domingo. Queremos saber de dónde vinieron, en qué fecha, quiénes eran, cuáles eran sus costumbres, qué relaciones tenían con otros grupos culturales de su época, de otras islas. Podría ser del Caribe insular y continental. Queremos construir el origen y la vida de los primeros habitantes de la isla porque lo que sabemos es muy poquito y además está todo desactualizado. Son informaciones muy antiguas, manifestó López a reporteros del periódico Listín Diario cuando lo interrogaban. Entonces, para lograr este cometido, el arqueólogo López, junto a Sara Gálvez, especialista en exhumaciones arqueológicas, el investigador y presidente de Guayajona Institute, Daniel Shirley, y un grupo de 12 dominicanos residentes en Samaná, han trabajado localizando sitios arqueológicos en varias zonas de esa demarcación para poder excavar y encontrar los restos humanos. Hay muchos especialistas, varias universidades se están involucrando en todo este hallazgo. Hay mucho ahí que encontrar, pero estamos hablando de 3.000 a 4.000 años.
Conocer la historia, de dónde vinieron, cómo era ese flujo entre los indígenas del Caribe.
Así es. Qué bueno, estas son las noticias buenas, estos descubrimientos.
Pero hay alguien que andan buscando, Rey. Ay, no me diga que... No lo han encontrado.
A pestañita.
La Policía Nacional pidió la noche de este miércoles a José Joel Capellán, alias Pestañita, que se entregue por la vía que considere pertinente para que responda por las imputaciones que se le hacen de dar una salvaje golpiza a su expareja en Santiago. Diego Pesqueira, encargado de comunicaciones de la entidad, ofreció las declaraciones al ser consultado por la agresión que sufrió la dama, cuyo nombre se hace reserva para proteger su intimidad. Catalogó de brutal y salvaje la golpiza que, alias Pestañita, de 33 años, le propinó a la mujer mientras estaba en la escalera de un edificio en Santiago. En la mañana fue identificado por la uniformada mientras la mujer está bajo protección de las autoridades. El hecho fue captado por una cámara de seguridad del edificio donde reside la dama y se volvió viral ayer martes, al mismo tiempo que causó la indignación de la población, que exigía a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República apresar al agresor. Conforme al video, la golpiza a la dama ocurrió el 8 de este mes, pero fue hasta ayer martes, antes de ayer, que se dio a conocer el material. Así es que, si usted reconoce a este personaje, por favor, denúncielo. Lo están buscando.
Claro.
Por esa golpiza salvaje a esa señora.
Y ojalá que con este caso no pase lo que de forma reiterada estamos viendo. Personas que violentan a las mujeres de esta manera brutal, luego se dan a la fuga, luego lo capturan, finalmente llegan a algún tipo de acuerdo y esta persona sale libre.
Sí.
Ojalá que se dé algún tipo de ejemplo con este caso.
Y yo quiero apuntar ahí, Rey, que muchas personas cuando se habla, bueno, de la golpiza, de la agresión, de la violencia a la mujer, pero también a los hombres, sí, es posible. Sí, pero el mayor porcentaje es a las mujeres. Por eso el enfoque es hacia las mujeres.
Además, el que vio ese video es brutal. Y es da mucha indignación.
Claro que sí. Claro que sí.
Y por supuesto, ojalá que se proteja la vida, la integridad de esta señora.
Sí, indican que sí, que está en un lugar protegido. Qué bueno.
Bueno, pero tengo una información internacional que parece para hacer una película en Netflix.
Ajá, ¿cuál?
Muere el presidente de la petrolera rusa Lukoil al caer desde la ventana de un hospital. El presidente del gigante petrolero ruso Lukoil, Ravil Maganov, falleció este jueves tras caer desde la ventana de un hospital en Moscú, según informaron medios de comunicación rusos. Maganov, de 67 años, estaba siendo tratado en el Hospital Clínico Central de la capital rusa por un ataque cardíaco y falleció a causa de sus heridas, según informó una fuente anónima a las agencias rusas Interfax y TASS. Esa misma fuente indicó también que el empresario estaba tomando antidepresivos. Según una fuente policial, Maganov cayó desde la ventana del sexto piso del hospital. Él es el último de una serie de ejecutivos de alto nivel que han muerto en Rusia en circunstancias misteriosas. Poco después de que Rusia invadiera Ucrania, Lukoil pidió fin el fin de la guerra, fue una de las pocas grandes empresas rusas que hizo algún tipo de declaración sobre la guerra. En un comunicado entonces, el Consejo de Administración de Lukoil, la segunda mayor petrolera del país, pidió el fin inmediato de los combates, expresando sus condolencias a los afectados por la tragedia. A principios de marzo, el Consejo de Administración de Lukoil se manifestó a favor de que el conflicto de Ucrania terminara lo antes posible, expresando entonces su simpatía a las víctimas de esta tragedia. Y ahora, de forma misteriosa, pues dicen que estaba depresivo, entonces luego y cae desde una ventana. Esas son de esas cosas un tanto extrañas que ocurren.
Que se daba mucho por aquí, por estos predios, no solo en Santo Domingo, sino en muchos países de Latinoamérica. Personas que
simplemente
se caían de aviones.
Resbalaban.
Se tiraban de algún lugar, pero muertes así sospechosas.
Y ahí está la historia que recoge todo eso. Son las 7:29 minutos. Es jueves, seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol.